París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. El próximo mes de septiembre, el Papa Francisco canonizará a Teresa de Calcuta.
Every single child is created for greater things.
Desde muy joven sintió el llamado a la vida religiosa y en 1950 fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, cuya misión es encargarse de los más pobres y de todas las personas no queridas. De fama mundial, a priori es difícil establecer sombras en un currículum inmaculado, que diríamos. Hoy, sin embargo, lo vamos a hacer en este programa, ya que la Madre Teresa de Calcuta será hoy la protagonista de nuestra sección de héroes y villanos, en la que analizamos las luces y las sombras de la biografía de un personaje de fama mundial. Hoy le toca a ella y creo que se van a sorprender con algunos datos que nos ofrecerá en unos instantes Paula Estañol. Pero además tenemos otros asuntos. Francia multará al cliente de la prostitución. La medida fue aprobada hace 10 días y por la misma, a partir de ahora, ya no serán multadas las prostitutas que buscan cliente en las calles del país, sino los que adquieran sus servicios. La multa será de 1.500 euros y más del doble en caso de reincidencia. En unos instantes mi compañero de redacción, Rafael Morán, nos explica cómo ha caído la medida en el ámbito de la prostitución. Buscamos reacciones y valoraciones.
Muchas, a partir de ahora, les va a tocar poner a mamarse prácticamente por un euro. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a ir a buscar ahorita clientes si no van a haber clientes?
¿Dirían ustedes que perseguir al cliente es un modelo más justo y adecuado, como ya pasa en algunos países como Islandia o Suecia? Queremos que participen con nosotros.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Y hoy nuestra efeméride viene en pareja. Una pareja brillante, la de la historia reciente de Francia. Les cuento, ayer jueves se cumplían 30 años de la muerte de Simone de Beauvoir, escritora, filósofa, novelista y feminista de primer orden y sobre todo encarnación misma de gran pensadora y de mujer libre. Pues bien, casualidades de la vida, ella falleció un 14 de abril, fecha de ayer jueves, en 1986. 6 años antes, en 1980, y justo al día siguiente, es decir, tal día como hoy, era su pareja amorosa e intelectual, sobre todo el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, quien nos decía adiós. Presten atención, hoy en París, América, vamos a recordar a estas dos figuras.
Eh bien, je crois que ces deux points de vue, que je connais bien d'ailleurs, et qui sont opposés, viennent de ce que...
Tal día como hoy, un 15 de abril, pero en 1980, muere en París Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor y dramaturgo francés, exponente del existencialismo. Fue el 10º escritor francés seleccionado como Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó explicando en una carta a la Academia Sueca que él declinaba todo reconocimiento y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente sin pasar por las instituciones. Se solidarizó con los más importantes acontecimientos de su época, como el Mayo francés, la Revolución Cultural China y con la Revolución Cubana. Además, desempeñó un papel prominente en la lucha contra el colonialismo francés en Argelia. A pesar de su abrumadora fama mundial, Sartre mantuvo una vida sencilla, con pocas posesiones materiales y activamente comprometido. Fue pareja de la también filósofa Simone de Beauvoir. En 1943 publicó El ser y la nada, su obra filosófica más conocida, versión personal de la filosofía existencialista de Heidegger. La conciencia sitúa al hombre ante la posibilidad de elegir lo que será. Esta es la condición de la libertad humana. Eligiendo su acción, el hombre se elige a sí mismo, pero no elige su existencia, que le viene ya dada. De aquí la famosa máxima existencialista: la existencia precede a la esencia.
La existencia precede a la esencia. Tal día como hoy, pero en 1980 nos dejaba Sartre, 6 años después, en 1986, y tan solo un día antes, tal día como ayer, nos dejaba Simone de Beauvoir, a quien recuerda llamar a Carolina Piña.
escritora, filósofa, novelista y feminista de primer orden, Simone de Beauvoir fue la encarnación misma de la gran pensadora y de la mujer libre. Su relación amorosa e intelectual, aunque no exclusiva, con el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, quien la llamaba cariñosamente Castor, le valió también una gran admiración, así como las críticas más acérrimas, en una época de grandes limitaciones para las mujeres. Contra todas las camisas de fuerza culturales y sociales, Simone de Beauvoir asumió su libertad. Más que eso, estudió minuciosamente las estructuras societales y el sexismo que condenan a las mujeres a la sumisión. En una obra que desde entonces está considerada como una referencia, su extenso ensayo Deuxième Sexe, Segundo Sexo. Ahí también critica la pasividad del género femenino. A 30 años de su muerte, ¿cuál es la vigencia del pensamiento de Simone de Beauvoir? La respuesta de Marta Segarra, especialista en literatura feminista y catedrática del Conservatorio Nacional de Investigaciones Científicas de París y de la Universidad de Barcelona.
Simone de Beauvoir sigue siendo un pilar para el feminismo del siglo XX y XXI. Todos los feminismos se posicionan de alguna forma en relación con Simone de Beauvoir y sobre todo en relación con su ensayo tan conocido, El Segundo Sexo. Realmente no hay ninguna figura feminista que la haya reemplazado en este sentido, sobre todo de su famoso axioma que dice que no se nace mujer, que se llega a serlo. Y creo que esta frase ha definido los feminismos del siglo XX a partir de la segunda mitad del siglo.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
Pues para completar la cuadratura de este círculo de célebres efemérides, tal día como hoy, un 15 de abril, mismo día que fallecía Sartre, y justo un día después, como hemos explicado, de que falleciese Simone de Beauvoir en 1986, también nos dejaba el escritor Jean Genet en París. Genet, cuya obra extensa fue una profunda rebelión contra la sociedad y costumbres, y por quien el propio Sartre pidió un indulto tras ser acusado de robos, falsificación y conductas impúdicas. Sartre, Simone de Beauvoir y Genet, tres grandes personajes que hoy configuran un círculo de efemérides en París, América. Francia multará a los clientes de la prostitución, un asunto al que vamos a dedicar los próximos minutos de París, América.
Je ne veux pas d'une société dans laquelle le sexe...
No quiero una sociedad en la que el sexo es un servicio proporcionado a los coches que desfilan como las hamburguesas de un menú que detalla con nombres de flores los servicios sexuales que desean. No quiero una sociedad donde las mujeres tienen un precio. No quiero una sociedad donde las mujeres están sujetas a un descuento para los clientes de alto nivel, otro para los titulares de un salario mínimo, otro para los que van en bicicleta a buscar a la prostituta. ¿Por qué no pagar por un cuerpo de mujer si éstas estuvieran voluntariamente de acuerdo? Este es el argumento más recurrente, más fácil, más perezoso y más necio que se puede obtener para justificar la compra de servicios sexuales. La cuestión de la prostitución no es la sexualidad libre, es el dinero. El dinero es quien determina la voluntad de las partes.
¿Es el dinero quien determina la voluntad de las partes?
Estos eran los argumentos de la titular de Educación francesa, Nayar Belloubelkacem, una de esas mujeres que han dado aquí en Francia la batalla por la abolición de la prostitución con convicciones propias. La firme oposición del Senado, de mayoría conservadora, ha dilatado enormemente el trámite parlamentario de la ley que penalice al cliente de la prostitución en Francia. Hasta tres veces ha rechazado la Cámara Alta la propuesta de la izquierda, que por fin quedó el pasado miércoles aprobada. A partir de ahora ya no serán multadas las prostitutas que buscan cliente en las calles, sino los que adquieran sus servicios. Francia imita así las normas en vigor establecidas ya en otros países como Suecia, Islandia o Noruega. La ley se votó con conciencia y aunque hay, existe una mayoría del pensamiento conservador y liberal que está en contra y una mayoría de izquierdas a favor de la norma, sí que hay excepciones. Hay algún diputado de derechas que piensa efectivamente que no existe prostitución feliz y por tanto hay que perseguirla, y también hay algunos de izquierdas que abrazan las tesis liberales de la legalización de la prostitución. Rafael Morán, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Cuéntanos en qué consiste esa multa al cliente.
Mira, la ley establece que la compra de actos sexuales será sancionada con multas de 1.500 euros y hasta 3.500 en caso de reincidencia. la pena se eleva hasta 45,000 euros y cárcel en caso de prostitución con una persona menor de edad o que presenta alguna vulnerabilidad si es discapacitada, por ejemplo. Y la ley prevé también un curso de sensibilización sobre la prostitución para los clientes detenidos. Y parece que ya está teniendo efecto esta ley, aunque todavía no ha sido aplicada. Así nos lo dijo una prostituta transgénero de origen ecuatoriano que hemos entrevistado hace unos días en una asociación, una organización que brinda ayuda legal en París. Escuchémosla.
Mi nombre es Romina, soy de Ecuador. Llevo acá en la Francia específicamente 8 años. Ejerzo la tarea de vender mi cuerpo por mi voluntad, no como especulan que sí, que uno es víctima de tratantes y bueno, infinidades de cosas que muchas personas lo saben. En mi caso, pues sí me ha afectado mucho lo que es esta ley, porque todavía no se ejecuta la ley, no sé cómo hacerle entender a los clientes que no saben ni cómo la van a aplicar, pero es que no quieren. Clientes, que puedo decir clientes míos, fijos, que yo sabía un promedio de cuánto tenía mensual, un sueldo, como quien dice, pues si antes me hacía 10 clientes, que yo sabía con cuánto me iba a ir a la casa, pues ahora me voy con 2-3 clientes y pues 2 días sin ningún cliente. Solamente decirme, es que a Romina estamos asustados, no podemos, miran para todos los lados, pues es que les digo, prácticamente hasta les ruego, que no está todavía la ley, que todavía, pero ellos no, porque ya pasó, que no has visto las noticias, que mira Romina, pues ¿qué puedo hacer? De aquello yo pago mi arriendo, no tengo ninguna ayuda de parte de la Francia en sentido de que me paguen mi apartamento, mi vestimenta, bueno, lo que todos franceses y todo ser humano creo que se merece, ¿no? En esa cuestión, pues sí me ha afectado.
El Estado justamente creó un fondo para ayudar a las prostitutas a ejercer otra actividad, Rafael.
Sí, desde 2003, desde una ley que fue impulsada por el entonces ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, en Francia, se penalizaba a las prostitutas que buscaban clientes en las calles, lo que en Francia se llama hacer racolage. Los diputados socialistas hace algunos días abrogaron esta ley, y lo dijiste. Asistimos en realidad a un reviro total de política. Ahora las prostitutas pasan a ser víctimas. Se les ofrecerá una asistencia social para buscar otra actividad, si lo desean. Para ello, el Estado desbloqueó cerca de 5 millones de euros anuales. Además, las prostitutas extranjeras, que son la mayoría en Francia, se verán ofrecer un permiso de residencia de 6 meses. En realidad es un cambio político total hacia una política que se llama abolicionista. El objetivo es poner fin a la prostitución poco a poco con un enfoque social. Les propongo escuchar a Olga González, es socióloga colombiana, reside en París, ha trabajado en los temas de prostitución y nos explica el espíritu de lo que es una ley abolicionista.
El enfoque abolicionista ve a la prostituta como un ser humano que está allí por circunstancias distintas de la vida y que, hablando con ella, bueno, si quiere hacer otras cosas, bueno, la va a acompañar en ese recorrido. Veamos lo que pasó en Suecia. Cuando se votó la ley en Suecia, hubo una grandísima oposición. En su momento generó un debate, bueno, y hoy en día, en Suecia, 10 años después, en las mores, en las costumbres, está absolutamente incorporada el hecho de que ir a prostitutas, es decir, de que el hecho de ir a prostitutas es aprovechar una situación de desigualdad muy grande entre una mujer que suele ser migrante y un hombre que suele ser local, que tiene muchos más medios, en fin, y que además se está considerando él que puede ejercer una sexualidad totalmente libre, mientras la mujer pues tiene que de alguna forma someterse a los deseos de este hombre, ¿no?
¿Cuál fue el resultado de la penalización de los clientes en países como Suecia?
El resultado más importante es que se considera la prostitución como un horizonte no deseable para ninguna mujer. Eso es lo más importante. La prostitución de calle, por lo demás, bajó, porque claro, es la que más fácilmente se puede sancionar. La mentalidad es algo muy difícil de cambiar, es lo que más tiempo tarda en cambiar en cualquier situación. Uno puede cambiar las técnicas, puede hacer innovaciones muy rápidas, pero la mentalidad es algo que toma tiempo, y este tipo de leyes pienso que van en un sentido progresista para un cambio de las mentalidades, sí.
Rafa, la ley ha generado muchas polémicas. Los diputados tardaron 2 años en votarla y solo 87 de ellos participaron en la votación.
Sí, y hace algunos días, el día de la votación de la ley, hay prostitutas que marcharon en las calles de París para criticar una ley que, según ellas, les va a quitar sus ingresos, como tal y como lo escuchamos al inicio del programa. Y el argumento es que sin estos recursos va a haber más clandestinos, más precariedad de las prostitutas. Al contrario, el gobierno afirma que la ley está diseñada para luchar contra la trata de personas. Es que en Francia la prostitución es muy diversa. Se estima que hay entre 20.000 y 40.000 personas que venden servicios sexuales, y la socióloga Olga González nos detalla un poco la diversidad del mundo de la prostitución en Francia.
Desde los años 90 hasta ahora, mucho ha cambiado, porque anteriormente principalmente las prostitutas eran francesas. Hoy en día, en un 90% son mujeres extranjeras. Rumania, Bulgaria, antiguos países soviéticos, y también África subsahariana, Nigeria, Camerún, por ejemplo, y prostitución de mujeres chinas también. Es una prostitución de hace unos 10 años, muy visible en el espacio público, en las calles. Y a esta se le agrega un sector, un subsector, que está compuesto por las personas trans. En su mayoría, las personas trans que ejercen la prostitución en este país son de los países de América del Sur. La mayoría de las personas dicen no estar bajo, pues, la dominación de un proxeneta. Son más bien aparentemente redes informales, redes de... Igual para llegar a Francia se necesita una persona, un contacto. Entonces no es una persona que esté explotando al otro, como en la imagen antigua de la trata de blancas, todo esto. Pero bueno, igual, digamos, hay favores, entre comillas, hay mediaciones de dinero. Pero luego las personas, por lo menos en lo que dicen, es que están aquí por elección, vinieron, pero que a la vez quieren, bueno, hay distintos casos. Las mujeres chinas, por ejemplo, dicen que quieren venir a Francia a ejercer la prostitución y devolverse al cabo de 5 años, una vez que hayan acumulado un pequeño ahorro. Otras personas dicen que vinieron, no sabían que esto era así y realmente están buscando salir de la prostitución. Hay muchos casos. El mundo de la prostitución es muy, muy diverso. Es difícil generalizar.
Gracias, Rafael. Y para concluir, los comentarios de los oyentes, que nos han dejado bastantes comentarios sobre este tema, sobre este modelo que sigue Francia de multar al cliente. Por ejemplo, Fernando Fuerte dice: es un contrato entre particulares, no se debe perseguir a nadie, que persigan a los tratantes, ¿o será que solamente les interesa el dinero? Zurragazo de la Charca dice, en cambio, pues quienes no ven, no consiguen levantar, conquistar a una fémina con tales propósitos, se sugiere mejor comprar un ordenador y practicar la masturbación, como ya lo dijo Woody Allen. Son algunos de los comentarios de los oyentes de París, América. Tiempo ya para sumergirnos en las luces y sombras de la biografía de una gran personalidad, como hacemos cada mes en nuestra sección Héroes Villanos.
Héroes y villanos.
Paula Estañol, buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Es la encargada de hacer esta biografía sonora de Luces y Sombras, y no lo duden, la propia Estañol es la primera sorprendida a veces con datos o detalles que encuentra en los archivos biográficos de los personajes. Hoy es el turno, como comentábamos en el sumario, de Teresa de Calcuta, un personaje que en principio, Paula, no tendría ninguna mancha en su impecable currículum. ¿Podríamos sorprendernos?
Así es, Carlos, este Héroes y Villanos ha sido todo un descubrimiento y los oyentes se van a dar cuenta por qué.
Dead No necesitan conocerme ni saber de mi pasado. Soy lo que soy a los ojos de Dios. Pero es muy importante, en cambio, que la gente conozca a los pobres.
Así hablaba Teresa de Calcuta, Carlos, a la que nos acostumbramos a reconocer por su caminar curvado, sus hábitos de monja que parecían saris o por las arrugas de su cara. Pero mucho antes de eso, Teresa de Calcuta fue Agnes Gonza Baxiu, una mujer que vino al mundo en Skopje, ciudad que forma parte ahora de Macedonia. Nació en 1910 en el seno de una familia católica y que luego de tomar los hábitos llegó a Calcuta en 1929. Nacía así el mito, el mismo que tendrá su punto cúlmine el 4 de septiembre cuando sea canonizada, es decir, convertida en santa por el Vaticano. Pero ¿cómo era Teresa de Calcuta? Eso fue lo que le preguntamos a José María Márquez, portavoz de la Fundación África Directa en España y quien trabajó como voluntario en los centros de Teresa de Calcuta.
Era una persona muy austera, de mucha fe, dedicada a los más necesitados, a los más empobrecidos, y hay mucha gente que no la comprendía. Yo mismo al principio no la entendí bien. Yo iba, después de haber estudiado dos carreras universitarias, un máster, haber trabajado en una empresa privada durante bastante tiempo, y no entendía que ella se basara en la providencia. Cuando a la madre Teresa de Calcuta le preguntaban cómo va a abrir un nuevo centro si no puede asegurar la sostenibilidad de los centros actuales, ella diría, normalmente, Dios proveerá. Era su respuesta, Dios proveerá. Para una persona sin fe, Dios proveerá no es una respuesta suficiente. Pero una vez que la entiendes, bueno, pues entiendes que las cosas se pueden hacer de otro modo, ¿no?
Al momento de su muerte en 1997, la obra de Teresa, Las Misioneras de la Caridad, fundada en 1950, contaba con 517 misiones en 100 países del mundo. Sin que el Vaticano haya ni siquiera hablado de una posible canonización en esa fecha, el mundo ya la trataba de santa, Carlos.
Probablemente, Paula, Teresa es la primera monja tratada de santa en vida.
Así es, pero para muchos este tratamiento no se debe tanto a la figura misma de Teresa, sino a algo que podríamos resumir como un plan de relaciones públicas muy bien estudiado por el Vaticano.
Por lo menos así lo piensa el escritor argentino Martín Caparrós.
Exactamente, Martín Caparrós, que vamos a escuchar más adelante, pero hay que decir que la labor de Teresa de Calcuta en sus centros en la India y después en el mundo correspondían sobre todo al cuidado de los moribundos abandonados, a esos olvidados de las castas más bajas de la India. Es precisamente en el desarrollo de esa labor donde se empiezan a dar a conocer las sombras de este personaje que a todas luces no tendría sombra, pero los llamados moritorios es donde Martín Caparrós, escritor argentino, pudo encontrar estas sombras. Escuchemos.
En el año 94 yo estaba escribiendo un libro sobre la India y pasé por el moritorio, el centro de asistencia de la Madre Teresa en Calcuta. Me interesaba porque ya era una figura bastante conocida y me llevé una sorpresa extraordinaria cuando me enteré de que en ese centro no había prácticamente atención médica para todos los enfermos que allí se recogían. Lo que hacían era básicamente ir por las calles más pobres de Calcuta y buscar con ahínco, con devoción, enfermos y llevarlos al centro. Pero una vez allí no los atendían médicamente, los cuidaban para que se murieran bien. De hecho, en los días en que yo anduve por ahí, se había muerto un hombre que había entrado con una fractura de la pierna, simplemente porque no había sido bien curada y se había infectado y el señor se había muerto de eso. Y había un médico que iba una vez por semana o a lo sumo dos veces por semana, cuando ya en esa época la orden de la Madre Teresa era poderosísima, tenía centros por todo el mundo, ella era conocidísima, recibía millones y millones en donaciones, o sea, no habría tenido ningún problema en conseguir más médicos. Además, había muchos que se ofrecían voluntarios.
Una opinión que no solo pertenece a Caparrós, también un estudio publicado en 2013 por la Universidad de Ottawa en Canadá habla precisamente de esas críticas que son refutadas, por ejemplo, por el ex voluntario José María Márquez.
Es verdad que se ha trabajado con gente muy empobrecida, con gente muy necesitada y en ocasiones con gente moribunda. Es verdad que yo no entendía, por ejemplo, como voluntario, cuando se me pedía que diera la mano a alguien en el trance, en el momento en el que estaba, bueno, pues pasando a esta otra habitación, ¿no? Pasando a por el momento de la muerte. Ella decía, a esta persona nadie la ha acompañado en vida, no ha tenido nada, no ha tenido suerte, por lo menos que reciba amor en este trance, en este paso. Entiendo que para el que no tenga fe, para el que le parezca que la muerte no es nada más que la destrucción, pues que alguien te dé la mano en ese momento no significa nada. Ese estar con el moribundo no es lo único que hace la Madre Teresa, ni mucho menos, ni es lo que queda de su obra. Han quedado miles de centros en los cuales se acoge a huérfanos y se les da la posibilidad de vivir, miles de centros en los cuales se educa, miles de centros en los cuales se atiende sanitariamente, y eso, como digo, al principio yo como agnóstico en ese momento no lo entendía, como creyente ahora mismo lo valoro muchísimo.
Teresa de Calcuta, Paula, fue todo un símbolo, sobre todo en el pontificado de Juan Pablo II.
Así es, Carlos, no era raro verla junto a importantes personeros políticos o a figuras mediáticas como, por ejemplo, Lady Di, dando a conocer su obra, una presencia calculada y que para Martín Caparro sirvió para que el Vaticano la utilizara como emisario para sus mensajes más conservadores.
Era la que iba a defender las causas más difíciles, era la que iba, no sé, al Congreso de los Estados Unidos, que no tenía ninguna duda en cuanto a la legitimidad del divorcio, para decir que el divorcio era lo peor, que había que acabar con él, y claro, si hubiera ido cualquier otra persona, no se lo habrían tolerado, pero a ella, que era la Madre Teresa, que era tan buena y tan maravillosa, la escuchaban e incluso la aplaudían, digo, la mandaban al frente, como decimos en mi barrio, para defender este tipo de causas. Pero si hay algo que a mí me parece que sintetiza su idea del mundo, es este discurso que dio hace más de 30 años en un barrio negro de Washington, capital de Estados Unidos, ante el alcalde de la ciudad y demás, cuando dijo que la pobreza era un don de Dios y que, y cito, hay algo muy bello en ver a los pobres aceptar su suerte. El mundo gana como con el sufrimiento de los pobres, dijo aquella vez. Creo que el mundo pierde mucho cuando los pobres sufren.
Analizando al personaje, Carlos, pudimos encontrar otras frases, por ejemplo, las que pronunció el mismo año que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979 y que era una defensa acérrima del aborto. Por eso no es extraño que a las críticas se haya sumado un verdadero ícono del periodismo investigativo, que era Christopher Hitchens, que hizo un documental precisamente sobre Teresa de Calcuta, como vemos un personaje con bastantes sombras.
Pues las luces y sombras de Teresa de Calcuta poniendo fin a esta edición de París América de viernes. Volvemos el lunes a las 16, hora universal. Gracias por estar ahí.